Soy Magdalena Atria, artista chilena. Participé en la Bienal Pais con la realización de una obra que estaba en la Casa Ibargüen, que se llama Serena y Furiosamente. Y también hice un taller en Rabinal con artesanos del lugar. El proyecto Serena y Furiosamente es un mural de dimensiones importantes que está hecho en plasticina y que está pensado específicamente para el muro principal del patio de la Casa Ibargüen. Las características físicas del patio y de ese muro en particular fueron importantes para determinar la forma que adoptó el mural, que baja desde una de las ventanas y que luego repite ese ángulo recto en el otro extremo. También es importante en ese muro el escudo de la ciudad, que está al centro y es muy relevante. Y quise incorporarlo también de alguna manera a la obra, haciendo que se acercaran. Hay un punto en que los dos, el escudo y el mural, se acercan y casi se tocan. Y eso era un guiño un poco a la relación entre el arte y la institución, representada por el escudo, lo individual y lo colectivo, lo efímero y lo permanente. Pero claro, uno podría preguntarse qué es lo efímero y qué es lo permanente, el arte o la institución. Y por otra parte, el material con que está hecho el mural, plasticina, es un material que me interesa por distintas cosas. Por un lado, apela a las experiencias que todos hemos tenido en la infancia con ese material, con la plasticina. Por lo tanto, hay un acercamiento muy directo a la obra a partir de ese vínculo, que es un vínculo emocional y familiar, cercano. Y este acercamiento es válido para un público muy amplio, no solamente del público sofisticado del mundo del arte. Pero al mismo tiempo esa familiaridad se ve extrañada o desafiada porque la apariencia que adquiere la plasticina en la obra es muy distinta y muy lejana a aquellas figuras torpes que hacíamos cuando éramos niños, ¿no? o a cualquier relación con lo infantil. Es una imagen, la del mural, muy controlada, tiene una estructura sistemática a partir de módulos geométricos y tiene una gran cantidad de detalles y de información visual que uno puede percibir cuando se acerca, que es muy precisa, muy definida, muy compleja. Por otra parte, esta geometría que configura la estructura del mural no es en realidad nunca realmente geométrica, sino bastante orgánica e irregular. No es perfecta, no es rígida, sino que se va construyendo desde el trabajo manual, con el material, con su naturaleza blanda. Por lo tanto, todo se mueve y nunca nada es perfecto ni totalmente simétrico, y eso es parte del interés que tiene la obra, esta tensión entre lo geométrico y lo que podríamos llamar orgánico o impredecible o caótico. Y por último, también la plasticina tiene otra cualidad que me parece muy notable, y es que permanece siempre blanda, nunca se endurece. Y esto hace que de alguna manera siempre esté viva. Es un material que es vulnerable, que cambia, con la temperatura se pone más blanda o más dura, que al tocarla, si la tocamos, queda una huella. Por lo tanto, su propia naturaleza es vulnerable, es cambiante, es impermanente, y eso hace que el trabajo adquiera una dimensión que podríamos llamar existencial, que se relaciona con la vida y con la muerte, ¿no? Un material que está vivo, pero que también muere. Entonces, más allá de este aspecto festivo, alegre, dado por el color, que es parte central del trabajo y que es el color propio de la plasticina, también está esta otra dimensión que podría ser más trágica. En relación a los aprendizajes, vinculados al formato de esta bienal, creo que estos aprendizajes se dan en varios niveles. Por una parte, en la relación con el público que accede a la obra, que es una que puede tener una relación con la obra que no necesita, no requiere de una formación especializada. Y eso lo pude ver muy claramente en el público que circulaba por la Casa Ibargüen durante los días en que estuve instalando el trabajo, en que las reacciones, los comentarios, las preguntas, las miradas concentradas, los cientos de fotografías eran realmente una reacción muy natural y muy, muy intensa de toda la gente, adultos, niños, jóvenes, un público muy variado. Y creo que esa posibilidad de encontrarse con una obra que interpela a los sentidos, nos llama a través de lo que percibimos, de la vista, pero también del tacto, interpela también a las emociones, a la capacidad de asombro, provoca interrogantes. Todo eso me parece que es muy valioso, sobre todo cuando hablamos de un público que no tiene el hábito de ir a galerías de arte o a museos, ¿no? Y permite un acercamiento al arte que es muy genuino, que puede ser muy intenso, y que puede ofrecer una experiencia muy, muy particular para todo tipo de personas. Por otra parte, en Rabinal, donde tuve la oportunidad de hacer este taller, que fue una experiencia realmente muy, muy bonita y muy interesante, y fue un poco, fue como plantar una semilla, ¿no? Llevar ideas, herramientas, materiales que podían motivar la curiosidad y la habilidad de los artesanos y los profesores que participaron del taller, y que ellos inmediatamente captaron el potencial que podían sacar de ahí. O sea, a partir de lo que yo llevé y mostré, ellos comenzaron a generar ideas o a ver posibilidades futuras de usar esas herramientas. Y eso me pareció que era muy, muy interesante, muy bonito, esta sensación de que ellos no solo recibían lo que yo podía entregarles, sino que además a partir de eso empezaban a generar cosas. Y ahí sentí muy claramente esta idea del más allá de la Bienal, no solo por llegar a ese lugar que geográficamente está lejos, sino también porque hay un efecto que se va a ir desarrollando en el tiempo, que no sabemos ninguno de los que participamos realmente dónde va a terminar o en qué va a culminar, pero sí hay esa sensación de poner una semilla que quedó en una tierra fértil y que puede eventualmente dar frutos. Mi percepción del país centroamericano, más bien diría que se trata de la percepción que no tenía, porque hay muchas cosas que me sorprendieron y que no sospechaba. Por ejemplo, la presencia tan viva y permanente de la cultura originaria en la ropa, los idiomas distintos al español, la comida, todo lo que conforma esa identidad que se siente tan fuerte en Guatemala y que no existe en Chile o en otros países del Cono Sur, que son mucho más neutros, diría, o que tienen más enterrada esa herencia. Por lo tanto, eso fue para mí algo muy nuevo y muy enriquecedor. Se me abrió un mundo que fue muy fascinante. También me sorprendió, por otra parte, la alegría y el entusiasmo de las personas. En un contexto que muchas veces es precario, que de limitados recursos económicos, como es en todos nuestros países latinoamericanos. Pero tanto de parte de los voluntarios de la Bienal, como de las personas que participaron en el taller en Rabinal, y de la gente en general, el público con el que pude estar en contacto, me sorprendió ese entusiasmo y esa alegría. Yo creo que viniendo de un país más frío como Chile, no solo en su clima, sino también en el carácter de su gente, eso fue una sorpresa muy grata. Como último comentario, podría decir que me pareció muy importante en esta Bienal la relevancia que se le dio a las actividades que podían desarrollar los artistas, más allá de hacer sus proyectos. Actividades como los talleres, las conferencias, son una forma de hacer que la visita de artistas, que siempre va a ser limitada y breve, tenga un efecto más allá de los días o de las semanas que ellos están ahí o que sus obras están ahí, y sea entonces, como dije antes, una semilla que puede, en un futuro cercano o lejano, dar frutos impensados, pero que Ahí quedan desarrollándose. Y eso, por supuesto, sin desmerecer la relevancia de los proyectos de los artistas, que en general me parecieron muy sintonizados con la realidad de un país como Guatemala, proyectos más sensibles que espectaculares, sin grandes despliegues de recursos, sino más preocupados del sentido que construyen en relación al contexto, ¿no? Esta conexión de los proyectos con la comunidad, con el contexto, me parece que también era un sello importante en esta bienal.